grados dos décimas la temperatura actual, 75 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite Radio 10, LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza, en la Sala Picasso, con poca gente hoy y poco volumen también. De modo que vamos a gritar muchísimo.
No, no, hay que pedir volumen, volumen, abundante volumen.
Abundumen volante. Muy bien.
Ahí está, ¿ves?
Ahora está. Igual que antes.
Abundante bien. Volumen parece una banda de rock.
Efectivamente. Vamos a saludar a los gritos también a Patricio Bartón, que está sentado.
Buenas noches.
A la derecha o a la izquierda del escenario, y en este momento es atacado por un grupo de acreedores.
Con una violencia.
Con una gran violencia. Las fanáticas de Bartón se caracterizan por la violencia, y cuando la cometen, lo desnudan primero y luego lo someten a toda clase de vejámenes, socolor de rendirle homenaje. La otra persona que figura en el programa es el renombrado trompetista de color llamado antes Gillespie. El artista antes llamado Gillespie.
¿Qué levantó la Copa Libertadores? Es
efectivamente, eso. Efectivamente.
Levanto el mate en señal
de protesta.
Eternidad. Bueno, en fin.
Muy bien, señores, Bartón va a dar cuenta de nuestros movimientos en los próximos días. Digo yo, mientras me sacan fotos, voy a proceder a posar de la manera más natural.
Muy bien, mañana será el último día que estaremos aquí de la semana, por supuesto, de la semana.
Porque el viernes estaremos en Bancalari.
No, Bancalari no.
Atención, Bancalari.
Berazategui.
Eso, en Berazategui. Atención, Quilmes.
Berazategui, a ver si la gente de Bancalari está lejos. Bancalari de Berazategui
está muy lejos, casi no hay dos puntos más distantes en el globo terráqueo.
Bueno, mañana aquí en el Paseo de la Plaza, Corrientes 1660, y el viernes en Beraza, en el Centro Roberto de Vicenzo.
Muy bueno.
Está ahí en 118 y 18. Es muy grande.
Es muy grande. Allí la última vez que fuimos había más de 5.000 niatos, así que
un estadio cubierto.
Hay que llenar eso, ¿eh? O sea, con los que habemos esta noche aquí y con este entusiasmo, nos vamos a llenar mucho.
Pero se pueden estirar las piernas porque como el lugar es amplio.
No crea, no siempre.
Bueno, iba a haber colectivo para volver.
Otras novedades de amigos nuestros.
Bueno, por ejemplo,
la Surca. ¿Dónde va a estar la Surca mañana?
La Surca va a estar mañana a las 9 de la noche en Molière.
En Molière, que queda, nunca supimos muy bien dónde.
No, en Balcarce se queda.
En Balcarce se queda. Se trata de recorrer la calle Balcarce de cabo a rabo.
No, Molière queda en Balcarce y Chile en la esquina.
Eso es lo que le estaba diciendo precisamente al señor hace menos de 30 segundos. Balcarce y Chile.
Balcarce y Chile. Bien. Javier es un lugar donde toca la surca, ¿no?
Ahí mañana a las 9 de la noche se va a presentar.
Bueno,
¿eh?
Nadie debe dejar de faltar. ¿Qué otra novedad?
Y luego no sé, no tengo de espectáculo. Ah, Gillespie se va, va a estar en la Feria del Libro de Montevideo.
En la Feria del Libro, ¿cuándo? En Montevideo. Atención, Montevideo.
Esto es muy exclusivo para gente de Montevideo.
Bueno, pero vamos a decirlo en voz baja.
Es una página excéntrica más en mi vida. Voy a estar en la Feria del Libro en Montevideo, evidentemente por mi nuevo trabajo de escritor.
Que se llama, no su trabajo de escritor, sino el libro.
Blow, voy a estar presentándolo ahí en Montevideo con una expectativa mínima, pero... Estaremos ahí,
¿va a tocar la trompeta, por ejemplo?
No se sabe. Es todo lo que rodea el evento.
¿En qué va a consistir la presentación de su libro?
A ver, que a mí
por ejemplo, va a ir algún macanudo de allá y va a decir este libro, qué
sí.
sé yo.
Sí, sí, bien. Sí, va a haber gente hablando del libro.
¿Y usted qué va a decir? ¿Va a agradecer?
Voy a tratar de decir lo menos posible, porque...
¿Van a asistir algunos músicos de jazz del Uruguay?
Diga algo para que la gente tenga ganas de ir.
¿Verdad? Y porque nosotros teníamos muchas ganas de ir cuando nos lo informaron, pero ahora al verlo a usted, esas ganas se van retirando a paso gimnástico.
El tema es pasar un rato, en fin.
Bueno, ¿a qué hora sabe por lo menos y dónde?
20 horas, todo el mundo tiene que estar ahí.
20 horas, ¿ahí dónde?
Crea el libro.
Si la hacen donde siempre, es allá en la Avenida Italia, pasando los portones de Carrasco, en donde antes había un, qué sé yo, ¿cómo le llaman? Un
prostíbulo.
Efectivamente.
Pero ahora está la Feria del Libro.
Un shopping center, así que no andaba usted lejos.
Allí estaré. No tengo muchas precisiones, salvo que a las 20 horas estaré ahí. Vamos a conformar un panel de figuras muy importantes.
¿Y hay un conductor del panel que le pregunta a cada uno una gilada diferente? ¿O todos empiezan a hablar a los gritos y pisándose?
Hay un organizador local.
Como
hay...
el estudio fútbol.
Hay todo un panel planteado, ¿eh? Así que estaré ahí.
Y que el panel va a polemizar con usted. Usted tiene que contratar a alguien que le lleve la contra.
Claro, va a decir, acabo de leer este libro y me parece una basura. No. Y usted se levanta un momento. Y lo agarran entre dos y a tres. Eso, tenía que ser presentaciones con despacho en disidencia. En vez de hablar todo bien del libro, hay dos o tres en la misma mesa.
Y dicen,
este libro no entendí nada. Yo, ¿qué? No entendiste nada, mamerto, grita el otro. Y la gente toma partido. Esas son presentaciones del libro.
Aparte, todo el entorno futbolístico ahora caldeó mucho los ánimos. Yo iba a ir en la mejor de las situaciones. Ahora con lo que pasó con Argentina, con Uruguay, etcétera, voy...
Con Paraguay jugó Argentina, no con Uruguay.
Bueno,
pero está por jugar. Presente el libro antes de que jugué.
Por eso.
Bueno. ¿Usted dice que puede haber incidentes en la presentación de su libro?
Sí.
¿El libro?
Sí, hay rivalidad. La rivalidad y se va a jugar una final.
Claro. O sea, tiene todo que ver con un libro acerca de los trompetistas de jazz. Cuando el nombre, ponerle, bueno, la orquesta de Bernardo Noriega, también llamado Ken Hamilton. No hay que hablar del Uruguay, se le gusta. ¿Cómo yo no nombrarlo? No importa que no nombraste, ¿por qué no nombraste? Una cosa. Levante la boca.
Quiero eso anticipar, que voy en un ambiente caldeado.
Bien.
A representar al país, nada menos.
Muy bien, bien.
Usted...
Bien, vamos todavía, vamos Argentina.
Represéntenos bien, Gillespie, por favor. Se lo pido por su bien.
¿Traiga algún trofeo?
Sí. Bueno, dígame, ¿qué novedades filosóficas ha...
No tengo novedades filosóficas, pero sí estoy haciendo una encuesta.
Ajá, podríamos hacer una encuesta en este programa...
Sí, podríamos hacerla.
Pero no haremos. Dele.
Pero una encuesta refería a los formularios. Formularios en general.
Ya no hay formularios, ¿o sí?
Sí, ya hay formularios. Algunos
sí. Bueno, ¿Por qué? Un momento, me están llamando.
Sí, atienda.
Sí.
Hay, yo creo que la mayoría de los formularios están plagados de datos que son o superfluos o redundantes, ¿no? Y que a uno le pregunta, por ejemplo, ¿usted llenó alguna vez el campo que dice observaciones? ¿Qué se ponen observaciones?
No sé.
En un formulario.
Observaciones, por ejemplo, no pongo la impresión digital del dedo pulgar porque me falta. Esa sería una observación.
Pero nunca
eso
se
lo pone a usted, discúlpeme, no me voy a burlar de su desgracia, le falta este dedo. Y en el formulario dice, impresión digital del pulgar derecho.
No
entonces,
hay.
No tiene pulgar derecho. Entonces usted, antes de hacer pasar, de hacer una sustitución, porque ve que hay gente malintencionada que enseguida trata de pasar por encima de la ley y pone el índice.
Pone otro dedo.
Y pone otro dedo, hace pasar un dedo por otro, como suele ocurrir en la vida real tantas veces. Usted, en lugar de desengaño, pone... no figura la impresión, dije tu pulgar derecha, por faltarme el mencionado dedo. Esa es una observación válida.
Está bien, ahí hay un uso de...
en su lugar voy a colocar el dedo del medio. Segunda observación, el dedo del medio ha pasado a ser el segundo, contando desde la derecha. Sí.
O sea que viene a ser...
El dedo que antes era del medio, el artista antes llamado Prince.
Ahora, no sé si alguna vez alguien completó el lugar ese de
bueno,
observaciones.
Sí, algún...
¿Alguien que le faltaba
¿alguien
el dedo?
Que le faltaba el dedo o alguna otra circunstancia.
¿Y por qué le preguntan, por ejemplo, le preguntan nombre y apellido? Esto para sacar un carnet de pileta. Por ahí
buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, señor, ¿qué deseaba?
Sí, quiero sacar un carnet de pileta.
No, ya los entregamos todos.
¿Pero cómo? Escúcheme.
Sí, ya cubrimos el cupo de la pileta.
Porque... ¿Qué cupo? Si veo que hay dos personas nadando ahí, está vacía.
Ahora sí, pero están anotadas 10.715. El día que nos vienen todos, directamente se meten todos, no hay más agua en la pileta.
10.715 no entran, pero de ninguna manera en esa.
Bueno, por eso es el cupo que tenemos. 36.
No, pero espere un poquitito. A mí me hicieron llenar este formulario. Para algo tan simple como carnet de pileta, me piden nombre del padre, nombre de la madre. ¿Por qué me pregunta nombre y apellido mío?
Señor, conteste. Discúlpeme.
¿Quién es usted?
Presidente del club.
Presidente del club y aparte profesor de físico-culturismo y campeón sudamericano.
¿De qué año?
Conteste lo que le preguntan.
Escúcheme, me pregunta nombre y apellido. Yo le pongo un nombre.
Oye, ¿cuál es el problema? ¿Qué, va a hacer un escándalo?
No, y después me
vaya a hacer una denuncia a la comisaría.
Pero
que le pregunto nombre y apellido.
¿Por qué trata así a la gente?
¿Qué problema tenés? ¿No querés darle nombre y apellido? ¿Estás en algo raro?
Yo le dije mismo. Eso mismo le acabo de decir.
¿Cuál es el insulto pedirle
nombre y apellido?
¿Qué problema tenés para no poner el nombre? ¿Algún problema tendrás?
No, señor.
¿No es cierto, señor presidente?
No es trigo limpio.
Yo me llamo Alberto.
¿Trigo limpio se llama de apellido? No. Alberto Trigo Limpio.
No, casualmente...
¿Nombre de su padre?
¿Para qué quiere el nombre de mi padre si vengo yo a la pileta?
Epa, qué tonito. Mirá que apareces en el fondo de los 4 metros.
Claro. El día de mañana, Dios no lo permita, usted se ahoga, ¿no es cierto, señor presidente? Se ahoga, se tira, se ahoga. Bueno, no sé por qué se ahoga.
¿Y qué tiene que ver?
Ahogó. Bueno, muy bien, ¿a quién le avisamos?
¿Pero qué tiene
¿Qué
que
hacemos?
Ver?
¿Lo tiramos de la calle? Usted no.
Para eso, señor,
este es un crucero. Acá cada uno que se ahoga, señor Trigo Limpio, usted es el padre. Bueno,
no soy Trigo Limpio.
Su hijo se ahogó, señor, se ahogó. ¿Cómo quiere? No me grite a mí. Se ahogó, chao.
Pero señor, primero no soy Trigo Limpio.
Bueno, ¿cuál es
el apellido?
Nombre?
No soy Trigo Limpio.
A ver, ¿cuál es el problema?
Acaba de decir Alberto Trigo Limpio.
No.
Ya lo anoté acá, ya lo ingresé.
Ya sé. Usted tiene miedo que lo carguen, tiene un apellido gracioso. Por eso no lo quiere poner en la planilla.
Me llamo Alberto de Gracia.
Yo, mire, prefiero ser Trigo Limpio que no desgracia.
Si yo le estoy poniendo en el formulario, esto es imposible de llenar este formulario.
¿Por qué?
Le estoy poniendo el nombre, Alberto, ¿para qué me pregunta después el sexo?
¿El qué?
¿Para qué me pregunta el sexo?
Si yo tenemos que saber, señor, Alberto.
El sexto.
El sexo, tenemos que saber si es varón o mujer.
Ah, el sexo.
Sí.
El sexto, le entendí.
No, señor.
El sí. sexo.
¿El sexto qué? Ah, si quiere o no.
No.
Cosa que ya sabemos, ¿no es cierto? No tenemos que estar preguntando.
Por favor, complete. No, todo. Como dice M y F.
Complete, buenas tardes.
Sí, buenas
Soy
tardes.
Soy otro.
¿Usted quién es? ¿Es
Soy
el dueño?
El secretario de ATAS.
Discúlpeme, esto es una vergüenza, este club como se...
Efectivamente, ¿en qué sentido me lo está diciendo?
No, le estoy diciendo que no me pueden hacer llenar estas, ¿cuántas son? Una, dos, tres, cuatro, casi cinco páginas de formulario.
Eso no para... es nada, porque
no son
yo venía
cinco.
Justamente a darle tres más, que son del examen médico que se sí. tiene que hacer.
¿Me tengo que hacer el bucodental?
Y de pies,
todo. Aquí imagínense, no podemos... Son 10.700 personas dentro de una pileta. Sí.
Imagínense que usted
si pasa cada uno agarra una podredumbre distinta, nos contagiamos todos. Morimos como escuersos.
¿Y cuál es el médico que nos revisa? ¿Dónde se
Yo, visita? Buenas tardes.
Ah, usted...
Secretario de actas y al mismo tiempo el médico. Sí, en este sí. club nos desdoblamos, ¿no es cierto? Porque...
Muy bien, ya bueno, si le parece ya mismo hacemos la prueba sí. médica.
Bueno, proceda.
A ver,
yo como presidente del club...
¿Cómo tengo que venir? ¿Tengo que venir duchado?
No, momentito, se hace ahora.
Ya vino.
Se hace ahora la prueba.
Se hace ahora
así mismo. Como estoy.
Bajo la visión del presidente.
Porque primero. Vengo de correr 20 kilómetros.
No hay
maratón.
Problema.
Estoy un poco transpirado.
Chiquito, por no hay problema. Mi amor.
¿Está cariñoso el señor?
Bueno, vamos a la prueba física, bueno, por favor. Sí.
Primera prueba, espacios interdactilares de las patas.
Muy bien, abra dedos.
Voy pasando.
Abrí la pena. Abrí los dedos de las patas.
Sí.
Ah, sacate el zapato, hermano.
Ahí va,
Para arriba del piano, la ponés.
Bueno, ¿qué quieres? También es muy chiquito este lugar, señor.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, acá.
Ajá. Deje que me los abro yo.
El no, amigo no. Palmolivia hace rato que no anda por acá.
¿Sabe qué? Estamos encontrando escamas.
Sí.
No son escamas.
Este boleto del ferrocarril, si lo hace, debe ser suyo.
Sí, teme, muchas gracias. Discúlpeme que...
hay...
¿Pasto? Sí, pasto. Es que estuve corriendo, le digo.
Claro, corría... sí, corre descalzo usted.
Corría por el césped.
Y tiene los dedos como garra, ¿ves? Sí, por eso sí. Le queda el pasto.
Está tensionado.
Sí,
¿eh?
Sí.
Abloque los pies, vamos. Parece un...
Así los dedos, así como gato con pereza.
Es que los tengo ya doblados así.
Noto acá entre el dedo meñique del pie y el siguiente. Estoy notando, doctor, una fístula.
Y mira, no se sabe cuál es cuál, porque están tan encimados y tan enroscados uno con otro que no se sabe cuál es el último dedo y cuál es el penúltimo.
Acá me parece que tiene una infección en el pie.
Sí, acá verdaderamente vamos a tener que dar intervención a la seccional.
Sí.
No, escúcheme, esto no es ningún impedimento para meterme a la
pileta.
No, señor.
Y yo me contagio y mañana me aparece.
¿De qué se va a contagiar?
De esas aftas que tiene entre los pies.
Claro, señor.
No hay aftas entre los pies.
Sí, señor. No, retírese, señor.
¿Pero cómo retírese?
37.
No, espere un poquito.
Rechazado, socio rechazado.
No, espere un poquito. Tenemos que llegar a algún tipo de arreglo, de...
Está queriendo sobornarnos, ¿eh? Está queriendo sobornarnos. ¿Cuánto?
Dígame usted, ¿la cuota cuánto vale acá?
Y 55 pesos está contando el tema, la cuota mensual.
Una matrícula. Entre los dos, ¿qué tal?
¿Qué?
¿La matrícula de qué? ¿De médico? De...
No. ¿Usted quiere decir que si usted nos quiere sobornar con 55 pesos entre los dos?
Sí. 70. 65.
Yo acepto como presidente del club. Usted es subordinado mío.
Acepto también. Pero es muy difícil, bien, pero... son 32,50 para cada uno.
Sí, pero un momentito, porque queda el tema del pie queda saldado.
Espera, que tengo una exigencia.
Mírelo.
Todavía no terminaste de sobornarnos, ya venés con exigencia.
Porque veo que acá les ponen o apto o no apto.
Sí.
No podemos meter 20 categorías entre una y otra.
Pero... Sí, por ejemplo, un poco apto, si bien se mira, ha llegado el caso.
Yo quiero...
Pase, pase.
Yo quiero alardear.
¿Qué
con...
quieres por 55 pesos?
Quiero alardear con mi carnet y quiero que me pongan muy apto. Muy apto.
5 pesos más.
Momentito, porque todavía no terminó el examen físico, ¿de acuerdo? Evaluamos pies, dio mal. Ahora vamos por...
Pero no importa, la tarifa está fijada, señor.
Fenómeno. ¿Qué otra cosa, señor presidente?
Y para mí hay que ver donde todos los lugares donde puede haber...
¿Usted lo quiere revisar usted sí, personalmente, al señor? No.
pero hay que ver, revisarlo íntegramente. Hasta ahora pies y ahora te llegan... puntos medulares,
Bueno, ¿qué quiere que haga? Dígame.
Yo no sé cómo decírselo. Soy médico, pero fracasé en mi carrera por ser tan pudoroso.
¿Así está bien?
Epa.
¿Qué tal? ¿Quién va a revisar acá?
Para mí no es apto.
Le dije que quiero muy apto.
Yo ni me atrevo a mirar.
Yo lo voy a mirar de reojo, nada más. Bueno, mire, vamos a hacer una excepción.
Sí, vamos a hacer una excepción.
Nada más que porque es tarde, porque si no... bueno, ahora eso sí, al meterse a la pileta, antes de meterse
a la
pileta...
No, momentito, le falta la tercera de las pruebas, señor.
¿Cuál es?
La, el estado de la dentición, ¿eh? Por favor, abra la boca, queremos ver los dientes.
Los dejé en el bolso.
Bueno, vamos a buscarlo, que lo vamos a revisar.
Porque tengo una prótesis.
Sí, no hay ningún problema, no nos vamos a burlar.
Usted, lamentablemente, se va a tener que sacar la prótesis, especialmente al arrojarse del trampolín. Porque usted no tiene control sobre su prótesis, ¿me interpreta? Sí. Por ahí abre la boca y grita al tirarse el trampolín, como hacemos todos. ¡Oh! Y se le cae la prótesis de aquella altura. Ah, sí. Acuérdese lo que pasó con aquella señora.
De huella a una persona.
Sí. A la persona le quedó mordiendo un ojo. Una dentadura postiza que le cayó, perdió el ojo.
Ah, sí, y la dentadura.
O si no se deposita al fondo de la pileta, la gente la pisa con la planta
y le agarra el tétano. Le agarra. Han pasado muchos accidentes, que estamos cansados de accidentes.
¿Pero cómo cansados?
Todo por culpa de las dentaduras postizas, todo.
¿Y el guardavida qué hace?
Y se la pasa juntando dentaduras postizas y la gente pierde con un palo. Este.
Pero usted dice que el fondo de esta piscina está lleno de dentaduras.
Está lleno de dentaduras postizas, porque acá tenemos mucha gente de
tercera edad. Acá vienen a hacer
de todo. Al lado está el centro de jubilados de pie. Que antes era centro de jubilados a secas, pero ahora han vendido casi todo el mobiliario.
Ajá.
Y vienen y se bañan acá y pierden de continuo sus dentaduras postizas, las cuales caen al fondo de la pileta y producen heridas a las personas.
Pero sabe,
son ellas mismas.
Pero ¿sabe por qué sucede eso? Porque ustedes están poniendo en esta pileta climatizada el agua muy caliente.
Está muy calientita, ¿no es cierto?
Entonces se afloja
la
todo.
La gente sale un poco apucherada.
Sí, señor.
Pero con el frío que está haciendo, el temporal, la tormenta de Santa Rosa...
Pero los tejidos ceden y entonces se salen todas las prótesis, ¿comprende? Sí, se les prenden
uno
del cuerpo.
Se estira y se agranda y la prótesis no tiene dónde hacer pie.
Porque, escúcheme, todo eso en el borde que hay, ¿qué es? ¿Pedazos de piel? ¿Qué son? ¿Qué
no, momentito.
Como pegados.
Pedazos de piel, hay también alguna que otra cuestión ortopédica.
Sí, estoy viendo.
Sí, bueno, elementos de goma, en fin.
Está muy caliente el agua, señor.
¿Sabe? Tenemos un problema. Cuando cerramos el club a la noche, como está el agua calientita... viene gente se nos meten adentro, intrusos,
despedida de soltero,
y se bañan toda la noche en la pileta, o gente que no tiene agua caliente en la casa o no quiere gastar agua caliente, y viene con el jabón Rinso
acá mismo
se surte. No es que esté un poco jabonosa el agua.
Sí, es un horror.
La espuma es un poco yo le decía, señor presidente, no sé qué le decía, pero le decía.
Ah.
Con la espuma, que incluso hay tanta espuma
que no se ve el borde de la pileta.
No, yo
y
tengo
como
miedo de tirarme.
Tenemos nosotros el trampolín, que el arquitecto que lo hizo,
sí,
lo hizo medio como que más para el buffet, ¿no? Lo apuntó
está
mal.
A 45 grados.
Sí, a 45 grados.
La pileta.
Sí. Muchos se tiran y en vez de caer dentro de la pileta caen justo en la puerta del buffet, ¿no?
Pero esto es peligroso. ¿Dónde está el guardavida acá? Porque yo no lo veo.
Pará un poco, flaco. No son ni socio del club.
Y sí, señor, pero uno tiene que tener las exigencias.
Guardavida en la pileta, ¿qué querés? Tenemos guardavida, tenemos.
Sí, tenemos,
no, señor
sí,
grande, ¿no?
El gordo Merlo. No sí, vino hoy.
No viene, no.
Viene
no,
los fines de semana.
Pero tiene que, todo el tiempo tiene que haber un guardavida en la piscina.
Se va a ahogar a esta hora, señor. Hay dos personas nadando, justo se van a ahogar.
Si hay una emergencia...
Había tres personas.
Pusimos un cartel que nosotros. Señor. Se ruega ahogarse sábado y domingo de 9 a 19.
No, pero señor, uno se puede ahogar en cualquier momento.
Mandamos un mensaje de texto, vive a 5 cuadras.
Le mandamos un mensaje de texto. Mira, ahí te le estaba mandando uno que dice, socorro.
Trabaja de otra cosa, gordo.
Discúlpeme, aquel señor que está en la piscina me parece que está teniendo un problema, ¿no se está ahogando? Se está ahogando, mírelo,
no,
se está ahogando.
Se debe ser un simulacro.
Le está haciendo señas. Está gritando.
Es el bailarín de Pepito Cibrián. Sí. De la...
Ya larga burbujas, mire.
No,
se hundió.
Es bailarín.
Yo no lo veo más.
No, no, si cada burbuja usted se va a tirar a salvar al tipo.
Bueno, ¿puedo decir algo?
Sí.
He rechazado.
Vaya. Listo, rechazado.
¿Cómo rechazado?
Sí,
devolveme los 60 pesos.
Saludar a nuestras amistades. ¿Qué tanto que viene acá? Se cree que cualquiera. Adiós. Yo te dejaría pasar, ¿viste? Pero no puedo pasar por encima del presidente y del secretario de actas.
Mira, ya voy a venir por vos,
Yo que tengo que ver, yo te diría que sí, pero si te digo que sí a vos, después viene el otro y dice, ¡ay, a mí también me dijeron que sí! No.
¿Sabés qué podés hacer con este formulario?
Bueno... Bueno, saludemos a nuestras amistades, Barton.
Bueno, yo voy a saludar a Carlos Borghi, que es oyente de este programa. Ajá. Y no tiene nada que ver con aquel.
Bueno, usted, Gile.
Al hermano Norby Córdoba, que no recuerdo el nombre exactamente, pero
no,
es
¿cómo,
un...
¿Cómo va a saludar a uno porque es el hermano de otro? No, señor. Eso yo que el señor...
Pero
que
lo conozco, lo que no me acuerdo es el nombre, está acá en la segunda fila.
Acá en este momento el señor se acaba de retirar ofendido.
Sí.
Bueno, amigos, yo voy a leer simplemente algunos de los muchísimos correos electrónicos que recibimos, incluso de los que no recibimos.
¿También los va a leer?
No los voy a leer porque no los tengo. Dice Edgardo de Bahía Blanca, no sé cómo hacer para que me largue mi novia. Yo le digo que no la quiero y ella no me cree. Extraordinario. Ayuda, ayuda.
¿Le puedo decir algo?
¿Qué?
Hay infinitos recursos para que un hombre se haga odiar.
Escúpala.
Y que lo diga usted.
No, ya está. El hombre tiene infinitos recursos desde nivel modales, sobremesa.
¿Morales?
Modales.
Ah,
modales.
Yo creí que usted hablaba de
no. Tiempo. Un hombre en 10 minutos se puede hacer odiar y dejar por una mujer.
¿Tanto?
Sí, en 10 minutos. Mostrándose muy desagradable. Chau, lo larga.
Pero parece que este señor ya es de por sí muy desagradable.
No.
Y sin embargo la mina tiene expectativas tan bajas que ninguna bestialidad le parece suficiente. Hay que contar con eso también. Hay gente que tiene muy baja expectativa y que cualquier cosa la contenta.
¿Y por qué se tiene que hacer largar y no largarla a él, que le diga listo?
No sé,
chao.
Porque entre las cualidades desagradables que
porque
tiene...
Es un cobarde. Porque es una rata.
Otra rata. Ya le escribió el tipo de ayer, la rata de ayer, ¿eh?
Bueno,
le
otra rata.
Le Edgardo de Bahía Blanca.
Bueno, señor.
Lepera era la rata de ayer.
Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, nos escuchan por el internet y nos escribe José Rafael Lindiro Jofre, o Jofre, bueno... Gracias. El Rafa, ¿no? Ramonita Fracassi dice, ya envió otros mensajes y nada. Dice, ¿por qué razón usted no apareció en Canal 7 en el programa Historia de la Radio? Esta noche lo vi. ¿Cómo era? ¿Qué programa era ese?
Usted tiene que dar las razones por las cuales no apareció en el programa de hoy.
Sí, señor.
Mejor que de todas las razones.
No, lo hizo Enrique Vázquez.
Enrique Vázquez sí que aparece. No, qué sé yo. No. O no, mejor dicho, vino Enrique Vázquez a mi casa.
Entonces,
y
sí,
me preguntó algunas cosas, de manera que si no aparecía es porque no le parecieron interesantes las cosas que le dije. También con tanto genio que hay en la radio, que es muy raro que quede.
Debe haber aparecido.
Para todos. Bueno.
Ah, no sé, no sé.
Pero la respuesta es que, qué sé yo, no me lo pregunte a mí. Bueno, aquí habla Ariel La Rata, el que usted insultó ayer, no el de hoy. El de ayer.
Yo no insulté.
Es cierto, soy una rata, sí, dice. Era
¿vio?
El que
¿vio?
Simulaba, hacía simulaciones para ganar el cariño de una dama.
¿Vio?
Y dice, ¿usted alguna vez se valió de su instrumento para ganarse algún amor?
Conteste.
Yo no mandé un mail a un programa.
Ay,
mi vida privada.
Juani es de Pergamino, quiere que vayamos a Pergamino. Fue lindo cuando estuvimos allá. Se largó una tormenta, se armó un lío. Lindo esta frase de Lawrence que me envía Juan Pablo. Es, hay que creerle siempre a la narración, nunca al narrador. Está bien eso, está bien. Y acá mi amigo Jorge Fernández, que dice, momento, dice, a ver si se pone las pilas. Hola, gente, dice. A ver si se pone.
Qué
se
bueno
pone...
que saludó antes
sí,
de
sí.
dar orden.
A ver si se pone las pilas, que últimamente están un poco desganados. Pensé en hacerles alguna crítica, pero están en la etapa insulsa, así que no hay nada que criticar. Dice. Bueno. ¿Y por qué tiene que criticar? Que lo tenemos que someter a la crítica de Jorge Fernández. Por ejemplo, mire, don Jorge Fernández, si yo lo criticara a usted y empezara a decirle, por ejemplo, mire,
ayer fuiste a la
municipalidad. Por ejemplo, le podría decir, hola, se escribe con H.
¿No puso con H?
No. Mire qué grande. Pero como,
no sea
nosotros,
tan...
como nosotros no andamos mirando a ver lo que hace la gente, lo que hace la gente, no le decimos nada. Así que... Bueno, pero igual es un mensaje muy lleno de afecto, ¿eh? Muchas gracias. Dice, el otro día, escuchando un programa viejo, usted contaba una anécdota del Colegio Nacional Nicolás Avellaneda en el que comentaba que el himno de ese colegio tenía una palabra que ustedes
sí.
cambiaban por otra.
Sí.
Después de muchos años... te enteraste de que esta palabra ya no estaba más en el himno y te imaginabas la reunión de directivos para cambiar esa palabra.
Sí.
¿La podías contar otra vez? No, ya la contó usted. Dice Roberto, ¿por qué le voy a contar de
nuevo? Y como los chicos que quieren el mismo cuento.
Hace como 2 años habló
sí,
de eso.
Sí, sí. Siempre, cada tanto lo cuento. Pero, bueno, listo. Ya está, tenemos... muchos más mensajes, pero muchos mensajes más, pero no queremos leerlo. Hay ¿por dónde se puede?
Los mensajes llegan a dolina@infobae.com,
sí.
pero también pueden mandar mensajes a través sí. de alejandrodolina.com.ar.
En cuanto a la ubicación de Molière, es Balcarce 678. Esto me lo dice Fernando Rabí, medio como diciendo qué se piensa.
Bueno. Bien, Balcarce, Chile, ¿no?
No sé, señor.
Sí, es Balcarce, Chile, 600.
Es una conjetura que corre por su exclusiva cuenta. Vamos a al tema inicial de nuestro programa considerado en sí propio.
Muy bien, el teléfono es 4535-4000 y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Hablaremos de la expulsión del paraíso, que es siempre un tema extraordinario. ¿De qué otra cosa se habla en los medios que no sea de la expulsión del paraíso? De la
nadie
caída,
habla de eso.
De la caída, la caída del hombre.
Es la primera
hombre.
Vez que escucho hablar de eso.
Bueno. Hoy vamos a consultar algunos comentarios eruditos y documentos sagrados posteriores a la Biblia, que ciertamente abundan. Son los textos midrásicos, un nombre genérico de la literatura rabínica. Tenían forma de exposiciones agregadas a los versículos de la Biblia, En la Edad Media había mucho texto midrásico, son realmente muy, muy interesantes y muy valiosos desde el punto de vista de la poesía. Durante los 1000 años transcurridos tras la primera sanción de la Biblia como obra canónica, los judíos de Europa, Asia y África siguieron escribiendo. Y estos escritos eran intentos por explicar la ley mosaica, por comentar episodios históricos, con anécdotas moralistas sobre pasajes bíblicos. Y los autores incluyeron abundante material mítico, porque el mito siempre ha servido para validar ciertas leyes enigmáticas y ciertos ritos, ciertas costumbres sociales. La costumbre social validada por un mito parece enseguida justificada. Si usted la valida con razones, no faltará quien la discuta. Pero si usted la valida con un mito, la discusión se termina. Bueno, vamos a entrar en el asunto, pero demos un ejemplo de esta ornamentación, de este agregado a los textos bíblicos. En el Éxodo, por ejemplo, se lee que los caballos y los carros de los guerreros del faraón persiguieron a los hijos de Israel, entrando tras ellos en medio del mar, ¿se acuerdan? Y según un texto midrásico, un midrás posterior, esta atracción se debió a una virtud divina. Dios, ¿se acuerda la historia, no? Vienen el pueblo de Israel huyendo del faraón, atrás viene el faraón. Llegan al Mar Rojo, se abre el Mar Rojo, entran los hebreos por esa especie de avenida seca y el faraón atrique. Y el faraón sigue. ¿Por qué siguió? El ejército del faraón siguió adelante en esa persecución un poco insensata. Parece que Dios adoptó la forma de una yegua y atrajo a los sementales egipcios hasta el agua y allí perecieron ahogados. Ese es un ejemplo de agregado de Midrash. Hacen el episodio más complejo, más atractivo, más literario. Vamos ahora a la versión de la caída, según los textos midrásicos. Dios permitió a Adán y a Eva que comieran de todos los árboles del Edén, saben ustedes, excepto de los del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Dijo, probar aquellos frutos, o incluso tocarlos, los mataría. Dijo, no va a comer acá, no va a tocar el árbol, dice que se van a morir. Y llegó la tentación de la serpiente. Le dijo, mira, este hombre dice, no quiere que ustedes coman este fruto porque si ustedes comen se van a convertir en dioses. Así que lo que Dios ha dicho no es verdad. A ustedes le conviene comer este fruto. Entonces dijo el demonio, la serpiente, la tentación. Bueno, se produjeron, como ustedes saben, los mordiscos imprudentes. Adán y Eva se miraron y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces tomaron unas hojas de higuera y se taparon. Viene el enojo de Dios, que después no. Maldición a la serpiente, maldición a Eva, los dolores del parto, el parto con dolor, dominación del marido.
Eso también estaba.
También. Y Adán también. Con fatiga, dice, con fatiga sacarás el alimento del suelo todos los días de tu vida. Muy bien. Dios fue indulgente respecto a la vestimenta. Como las hojas de higuera eran demasiado frágiles para una labor tan ardua como tapar aquellos cuerpos, hizo él mismo, Adán y a Eva, unas túnicas de piel. Las confeccionó Dios, de donde la profesión más antigua del mundo es la de sastre. Y después sobrevino la expulsión del paraíso. Bueno, tómesela. Y hay un midrash sobre la obra de Dios en la creación atribuido a Eliezer ben Hircanos, un sabio palestino que vivió allá por el siglo II después de Cristo, y cuenta lo siguiente acerca del momento de la tentación. Mira qué lindo. La serpiente, siempre mentirosa, empujó a Eva con rudeza contra el árbol de la ciencia. La empujó contra el árbol y le dijo, ¿ves? Has tocado el árbol y no has muerto, ni tampoco moriréis después de comer su fruto. Todos los seres anteriores, dijo de un modo bastante científico y darwiniano, todos los seres anteriores son gobernados por los posteriores.
tú y Adán, que fuisteis creados los últimos, gobernaréis el mundo. Comed y sed sabios, para que Dios no envíe nuevos seres que usurpen vuestro gobierno, dijo la serpiente tentadora, ¿me entendés? Bien, vayan, coman, qué sé yo. La verdad es que después del empujón, cuando los hombros de Eva rozaron el árbol, ella vio que el ángel de la muerte se acercaba. Y tuvo lugar una reacción amorosa que aparece un poco velada en el Génesis. Eva gritó que iba a morir. ¡Ojo, dijo! Toqué el árbol con mis hombros, vio venir al ángel de la muerte que venía. Me voy a morir. Y gritó, me voy a morir y Dios seguramente le va a dar a Adán una nueva mujer. Y decidió invitar a Adán a que él también comiera el fruto, de modo que murieran juntos. Eva tomó un fruto, comió, y luego, llena de lágrimas, suplicó a Adán que la acompañara en su desventura. Dice el Midrash que después de que Eva comió, Adán le sorprendió la desnudez de la mujer, porque su piel exterior, una lámina de luz pulida como la uña de un dedo, había desaparecido. Y había quedado a la vista un cuerpo aún más bello, que era el cuerpo interior, que todavía era en aquel entonces brillante como una perla blanca. Adán luchó durante un rato contra la tentación de comer el fruto y de unirse a Eva, por no decir otra cosa. Entre tanto tenía el fruto en la mano. Y con el fruto en la mano, dice, ¿qué hago? ¿Me lo como? ¿No me lo como? ¿Me uno? ¿Me le uno? ¿Me la uno? Por fin Adán dijo, mas sí. Prefiero morir a sobrevivirla. Está muy bien. Prefiero morir a sobrevivirla. De ningún modo podré consolarme con otra mujer. Y dicho esto, probó el fruto. La piel de luz exterior de Adán también desapareció. Algunos dicen que Adán, al comer el fruto, obtuvo el don de la profecía. También dicen que cuando quiso tomar hojas para hacerse un ceñidor, los árboles lo rechazaron por haber desobedecido al Creador. No obstante, el árbol de la ciencia le permitió tomar algunas hojas, dando su aprobación. Cuentan que Eva persuadió más tarde a todas las bestias y aves para que probaran el fruto. Y se prueben el fruto. ¿Será el árbol de la ciencia una higuera? En cuyo caso le habrá dicho, prueben el higo. Se discute. Algunas hablan también famosamente de un manzano. El caso es que todos los animales probaron el fruto y lo comieron, excepto el prudente fénix, que desde entonces es inmortal, como bien sabemos todos, como sabe cualquiera que haya estudiado zoología. El único animal inmortal es el fénix. ¿Por qué? Se preguntan todos. Muy sencillo, porque fue el único que no agarró viaje con el ofrecimiento de Eva. Bueno, precisiones. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso el primer viernes. El primer viernes, no duraron nada. El primer sábado, Adán descansó y pidió compasión a Dios. Al caer el sol, fue al alto Gijón, el más impetuoso de los ríos. Y allí hizo penitencia durante 7 semanas, de pie, en medio de la corriente, y con el agua hasta la pera, hasta que el cuerpo le quedó blando como una esponja. Después, un ángel fue a consolar a Adán y le enseñó a usar las tenazas de forja y el martillo de herrero. Imagínese, ¿no? Y también le enseñó a manejar los bueyes, para comenzar con su trabajo, para comenzar a ganar el pan con el sudor de su frente. El relato del Génesis, en el que las labores agrícolas constituyen una maldición impuesta al hombre por causa de la desobediencia, expresa de forma mítica el antiquísimo punto de vista mediterráneo, que consideraba el trabajo físico una tarea fatigosa y poco laudable, y está consagrada por un mito. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, contado como una maldición, significa el trabajo es de por sí un castigo. Es un castigo. Y eso, esa es una idea que contamina todo un pensamiento y toda una política. Y toda una política. Los poderosos no trabajamos, se lee de otra manera. Repito, si el trabajo es un castigo y una maldición, ¿el poder para qué sirve? Respuesta, para no trabajar. Hay incluso en el pensamiento griego una exageración de esta idea. En la división que ellos hacían entre lo banáusico, que es el trabajo que se hace con la mano, y el no hacer nada. Los trabajos banáusicos eran los que se hacían con la mano y eran despreciados por los griegos ya bien adelantada la civilización. Alejandro de Macedonia había aprendido, me parece a mí, a tocar la cítara. Estaba tocando la cítara, qué sé yo, y tocaba bien. Y vino el padre, el rey Filipo de Macedonia, y le dijo: tocas demasiado bien para ser un noble. El noble puede ser que sepa tocar, pero no muy bien, porque tocar demasiado bien implica haber realizado un arduo trabajo con la mano, lo cual contradice tu noble condición. Los nobles se rascaban. Por eso eran despreciados en Grecia también los artistas que trabajaban con la mano. Aquellos tipos que hoy veneramos, Praxíteles, Fidias, los grandes escultores del siglo de oro de Grecia, en realidad no eran tipos que no eran muy admirados, porque además había otro asunto. Se pensaba que el arte, la habilidad artística, era insuflada por la divinidad, que era el dios el que se expresaba a través de las manos del artista. Y el artista, como trabajaba con la mano, era un pichi. Bueno, esto aparece también aquí de otra forma. Desde luego ahí está también Hesíodo, ¿no? En Los trabajos y los días, que considera el trabajo como un mal impuesto a la humanidad por dioses despiadados. Bueno, ¿le gustó esto? ¿Le gustó? Bueno, esto es todo lo que tenemos que decir acerca de la caída del hombre. Pues ya sabemos, no volvieron nunca más al paraíso, las mujeres dieron a luz con dolor, Adán tuvo que trabajar para ganar el sudor con el pan de su frente.
Al revés, señor.
Al revés.
Sí, bueno, diga que es un midrash eso y listo.
Todo eso. Pero me gustó este ejemplo de la literatura midrásica, una literatura medieval, y que podría dar lugar a una buena idea para un libro. Nuevos textos midrásicos. No está mal, es decir, seguir inventando cuentos que agreguen, complejicen y aún refuten historias bíblicas. Así que si hay algún escritor que pueda hacerlo, yo alguna vez lo intenté, no llegué ni al tercer renglón. Pero es un lindo asunto para escribir un libro. Hemos ido a la discoteca.
Este tema es bárbaro.
Tango midrásico no hay.
No.
Ya le digo.
No. Y tampoco tangos que se refieran a la caída del hombre. Pero a mí el episodio que más me llamó la atención fue el de Eva, cuando se lleva por delante el árbol prohibido y ve venir enseguida, se da vuelta y ve venir, ¿a quién? Al ángel de la muerte. El ángel de la muerte dice: chau, pum, ya es mortal. Eso me impresionó. Y curiosamente el discotecario también se impresionó por eso.
Qué raro, porque es un insensible.
Qué raro, porque siempre es una persona muy insensible. Pero me di cuenta que no era el mismo de siempre.
¿Qué, cambiaron el discurso?
Cambiaron. Dice,
al suplente.
Dice, lo que me impresionó, dice, fue el ángel de la muerte. Y entonces me dio una linda zambita que cantan los nocheros de Anta. Los nocheros de Anta, los viejos nocheros de Anta. Que es Zamba para no morir. Que es una zamba que seguramente habla de la conveniencia de no probar de los frutos del árbol del bien y del mal. Adelante los Nocheros.
Nocheros de Anta, en La Venganza Será Terrible, samba para no morir.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
La radio te lleva a Bariloche. Contesta las preguntas que te hacemos todas las mañanas en El Oro y el Moro.
¿Cuál es el nombre de la catedral de
Convertite
San Carlos?
En uno de los finalistas. Y el viernes, jugá al aire con El Negro por un viaje a Bariloche para vos y un acompañante. Con todo pago.
¡Sí!
Hay uno por semana.
María Inés se va a Bariloche.
Sí. En el año 2002 me fui a vivir a Bariloche con mi marido y tuvimos un nene. En el 2003 nos tuvimos que ir y él no conoce la ciudad donde nació.
¿Cómo se llama el nene?
Nicolás.
Va a estar feliz.
Sí, está chocho, está saltando de la alegría.
Me alegra y me encanta que te vayas.
Disfruta Bariloche como nunca. Te invita La Radio.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Aeropuertos Argentina 2000, cumplimos con todos. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Oh, qué nochecita,
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio, si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Llámanos 4535-4000. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
La hora 1 en Buenos Aires, 6 grados la temperatura actual. Ayer se desarrolló la segunda jornada de la audiencia pública por la ley de medios. El encuentro se realizó en la Cámara de Diputados. El director de cine, Juan José Campanella, consideró que debe ser sancionada cuanto antes.
Parece que es una ley que, aunque pueda ser modificable para mejor, prefiero que salga urgentemente, y si quiere el próximo Congreso puede modificarlo y mejorarlo todo lo que quiera. No tengo la confianza de que el próximo Congreso ni siquiera la trate.
El euro alcanzó un nuevo precio máximo. Se comercializó en la City Porteña 5 pesos con 65 para el tipo vendedor, en tanto el dólar cerró estable, mantuvo su cotización en torno a 3 pesos con 82 para la compra, en 3 con 86 para la venta, mientras la bolsa porteña cerró en alza. El índice Merval aumentó 1,15%, el Bovespa de San Pablo subió 0,10% y el Dow Jones de Nueva York creció un 0,53%. Conflicto en Honduras. Anuncian nuevas marchas en contra del gobierno de facto. La iniciativa es impulsada por el Frente Nacional contra el Golpe de Estado. Harán manifestaciones en la capital y el resto del país centroamericano. Además, las centrales sindicales pararán por 48 horas a partir de hoy. En Buenos Aires, 6 grados, la temperatura actual, 75% el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana también.
Y así.
Esto es Corrientes 1660. Muchas gracias, señores. Pero habiendo pasado casi 3 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bajate de ahí o te rompo la trompa. Nuestra habitual sección dedicada a la educación de los niños. Tenemos aquí numerosas monografía.
La verdad que tengo que felicitarlo por la calidad de los trabajos que hoy
sí, tiene. Son ponencias.
Verdaderamente, son trabajos muy serios sobre los niños. Por ejemplo, los juguetes bélicos. ¿Qué hacer con los juguetes bélicos?
Muy buen tema, porque inculca violencia.
Claro, que el dilema de los juguetes bélicos.
Sí, señor. Qué bien.
Hay que destruirlos, hacerlos pelota.
No, bueno.
Sí,
no.
Señor, yo estoy por la paz.
Bueno, sino también los piojos, concepto y objeto, nuevas estrategias para sacarse los piojos.
¿No se extinguieron los piojos?
No, señor. No,
¿se acuerda? Hace poco hablamos y dimos unos consejos, y los piojos van mutando.
Se adaptan.
Se adaptan. Y mutan. Y usted le echa el mismo DDT que le echaba la semana pasada y el tipo muerto de risa, el piojo, agarrado a sus pelos y
y haciendo de todo en su cabeza.
Porque el problema no es el piojo, sino la pediculosis.
Sino, ¿qué diferencia hay entre... ¿Por qué pediculosis?
Porque es el sentido de la vida del piojo.
No entiendo, explique un poco.
Comprende ese...
Usted es un genio.
Casi, sí, está bien.
Porque la verdad que de un temita chiquito...
Claro, que realmente a mí no me interesaba mucho. Ahora estoy verdaderamente apasionado por lo que vendrá.
A ver...
¿Qué tiene que decir acerca de los piojos?
Es casi la línea dramática de la vida del piojo. La dramaturgia del piojo es la peliculosis.
Pero explique, usted acaba de decir lo mismo que dijo antes. O sea, usted acostumbra a explicar algo repitiéndolo.
De distintas maneras. La pediculosis es lo que le provoca a usted, como humano, el piojo.
Gracias.
Que es picazón, que es una sí. plaga.
No, me parece que... Cuidado.
¿Cuidado con qué?
Cuidado con quién te metes.
No, señor, le estoy explicando lo que hace el piojo.
Digo, no, lo que hace el piojo. Digo, cuidado no exagerar, el piojo también es una mascota simpática que no produce mayor daño con una picazón.
Ahora, doctor, hay piojos y piojos, ¿no es cierto?
Sí.
Está el piojo bueno, digamos el piojo...
El compañero,
vive,
piojo
vive
compañero.
Y deja vivir.
Sí, señor.
Está ahí como la caspa, ¿vio? La caspa sí. está ahí, pero por lo menos no te pica, no te da... No. Ninguna cosa, está la caspa, bueno, si no tiene caspa,
sí, sí.
Ahora, en cambio, tenés piojos y ya empezás a sentir, y está la discriminación también. Mientras que el que tiene caspa puede llegar a ministro, el piojoso es siempre discriminado.
Y es muy difícil erradicar, el piojo busca determinado...
¿De qué se alimenta el piojo? Vamos a decirlo.
De sangre, de sangre.
Perdón. Ahí está, ahí está.
El piojo le chupa la sangre de la cabeza.
Usted golpeó la mesa.
¿Qué chupa?
La sangre de la cabeza le chupa.
Sí, pero es mínimas cantidades.
Ah, bueno.
No, sí, mínimas.
Hay que aclarar, porque dice la sangre de la cabeza.
Parece que le deja la cabeza.
Me imagino al tipo en un estado.
Una pasa de uva, ¿no?
Claro, así, blanco, sin una gota de sangre, ahí totalmente.
Usted puede tener...
le puede... Ahora, un momento, pequeñas cantidades, pero si usted tiene muchos piojos,
sí, ahí está el tema.
Un mililitro hoy, otro mililitro mañana,
bueno.
Cuando quiere acordar le sacaron un medio litro por abajo de la
espalda. ¿Sabe cuántos piojos puede tener el ser humano en este momento usted, en su cabeza?
Diga una cifra cualquiera.
11.726.
Uy, uno más que la ley de propiedad intelectual.
Sí, y eso, imagínese, 11.726 chupando sangre.
Pero le puedo decir una cosa.
Se oye, incluso usted ve venir al piojoso y lo que... Oye un ruido como de reduplicación de mates. Y es el piojo que le está chupando continuamente.
Pero le puedo... me parece que el señor es un alarmista.
Ah, sí, sí.
El fin del mundo será por un piojo.
Epa. ¿Usted se afeita la cabeza? Se terminaron los piojos. 5 minutos y medio. Se afeita la cabeza, no hay más piojo. Y así de corto, no es tan grave.
Y el piojo no corre usted el riesgo que...
El piojo se...
vaya a otros bosquecillos menores, como las cejas, ponele.
Sí, hay éxodos de piojos. En el mismo cuerpo, ¿dónde va a ir el piojo si no, claro. no
más? ¿Puede cambiar de cuerpo así como así?
Si hay fricción entre un cuerpo y otro...
¡Epa! doctor, usted sí que no esquiva los temas más. ¡Sabú, eh!
Ahí puede ser que el piojo...
Ah, sí, puede ser que el chancho chifle.
Que el piojo pase al otro cuerpo, ajá. Pero tiene que ser un
porque
cuerpo...
Porque no se da cuenta el piojo cuando sale de un cuerpo y entra al otro...
Es una continuidad.
Claro, se cree que es el mismo cuerpo, ¿me
yo
entiende?
Sé.
Usted, porque... por ejemplo, vamos a poner un ejemplo así un poco subido de tono, ¿no? Pero usted le mete la mano en la nuca a su compañero.
Sí, claro, bueno.
Le mete bien la mano en la nuca.
Bueno, señor.
Y se la agarra y dice, mira, dice, te voy a meter la mano en la nuca que van a venir los bomberos. Y le clava la mano ahí bien en la nuca,
bueno,
de modo que
pero,
aparecen algunos pelos de su compañero en los espacios interdactilares de usted mismo. Y el piojo, que no es
en anatomía muy ducho, viene transitando por los pelos de su compañera,
sí,
y me encuentra el pelo de las manos suyo, y sigue ahí lo más tranquilo.
Ahora,
no se da cuenta que cambió de...
A mí me parece que el piojo se da cuenta.
Lo dicho, el piojo se da perfecta cuenta.
Cambio de hábitat. ¿Qué diferencia hay entre la mano peluda
más
del señor?
Más cuando empieza a chupar, ahí se
cuando
da cuenta.
Cuando empieza a chupar el sabor de la sangre...
Dice, esto no es lo mismo de recién.
No, no es el mismo.
Dice, esta es RH...
Hay niños, claro, que no, hay niños que no se contagian piojo, aparecen liendres muertas.
Un cuadro dantesco.
Bueno.
Unas liendres muertas, un campo de liendres muertas.
Pero usted dice por chupar sangre en mal estado.
No, en mal estado no, distinto sabor.
Claro, señor, el piojo también tiene derecho a elegir. Bueno, pero estamos hablando de otra cosa. De no ser así, es decir, una distancia, sí, como la que hay entre usted y yo. No estoy hablando del punto de vista ideológico.
Sí.
Sino literal. ¿El piojo puede saltar? ¿Un piojo mío puede saltar? Y dice, uy... ¡Salta!
No, sí, tanta distancia no. Hasta 10
centímetros. ¿Y qué pasa cuando falla el piojo? Queda...
Cae.
Sí, por ahí cae arriba
con
un
las
perro.
Patitas.
Si cae arriba un perro, fantástico. Continúa una vida un poco más sencilla. Pero ¿y si cae al piso?
Muere. Salvo en el piso de una peluquería.
Claro, que está lleno de pelos. Al pelo muerto, atención, no le llamemos muerto.
Mutilado.
El pelo fuera de la cabeza de un señor, el pelo cortado, ¿le sirve al piojo para vivir?
Un ratito, pero después no encuentra la sangre.
¡Ahí está!
Tiene que chupar sangre.
¿Me van a atender o no, señores?
Oye, buenas tardes. ¿Qué deseas?
Estoy hace media hora acá, está disertando, mire cómo tengo la cabeza.
Uy, se le mueve, se le está moviendo.
Bueno,
eso.
Lo que dice aquí, yo pensé que era una peluca se moviente.
No, señor, estoy acá sentado en la sala de espera hace media hora.
En cambio son piojos. La fórmula más económica para quitar los piojos es el jugo de cebolla.
Claro.
Usted va a la Pilarica, ahí en Pacífico, y dice un licuado de cebolla. Así nomás lo pide. Un licuado de cebolla con manice para acompañar, para que el tipo no piense, uy, este se vino a sacar los piojos acá. No. Pide los manices para disimular. Licuado de cebolla.
Igual
con
es
manice.
Raro, licuado de cebolla.
Sí. Bueno, pero ¿qué va a pensar el tipo que usa los manices para sacarse los piojos? Únicamente le tire piedra. Bueno, y ahí nomás con el mozo se va, usted, sin que se dé cuenta el mozo, se pasa un poco del licuado de cebolla por el marote, así, que puede disimular del mismo modo, mete la mano y hace, ¡oh, Dios!
Pero va a llorar no, mucho con eso. Imagínese las lágrimas que le van a caer con la cebolla.
¿Señor? ¿Por qué?
¿Tanta cebolla?
Sí, eso es un mito. Bueno, ¿y el piojo se muere? Usted se queda ahí tranquilamente, se moja bien, se peina la cachetada, ¿no? Usando el jugo de cebolla como gomina.
Sí.
Y espera un poco. Espera.
Ahí mismo la confitería.
Ahí mismo la confitería, ¿para qué se va a ir? Mientras se come lo manice. Cuando terminó el platito de manice, empiezan a caer, usted va a sentir pic, pic, pic.
Qué lindo,
¿qué es ese ruido? Dirá usted mismo, ¿no? Porque por ahí empezó a pensar en otra cosa.
¿Qué?
Mientras se comía lo manice, empezó a mirar la lista de precios de la Pilarica.
Sí.
Con esas letras blancas sobre terciopelo negro que dice, sí, pida flan que crema. Y por ahí siente pic, 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 pic. Mira,
los piojos
están cayendo, manda, los canales, los piojos. Usted no dice nada.
No, ¿cómo?
Queda ahí, pic, pic, pic. Que tanto medio los tira al piso porque viene el mozo y dice, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser? Se vino, no me diga que usted se vino a sacar los piojos con el jugo de cebolla, con el licuado de cebolla, y pidió manice nada más que para que nosotros nos sospecháramos. Porque ponen carteles, se ruega al público no sacarse los piojos con el licuado de cebolla.
No,
el licuado, señor, de cebolla es para tomar. Sí, porque ya, en la Pilarica especialmente.
Ahora, usted,
bueno, santo remedio.
Pero santo remedio tiene un olor a cebolla.
Cuidado, vino lleno de piojos y ahora es exquisito. No quiere tener olor.
No, señor, yo no me voy a poner tómatela, eso en la cabeza.
Tómatela. Y dice, bueno, deje actuar durante unos 10 minutos.
¿Y sí?
Deje actuar.
Sí.
Bueno, pero ya se lo dije, ya está.
Muy bien, bueno, ¿me van a atender o no?
¿Qué deseaba?
Mire cómo estoy. No dormí toda la noche.
Haga un licuado de cebolla, por favor.
No dormí toda la noche, de la picazón.
Eso le pica, pero discúlpeme, usted... Ahí va, ahí se está haciendo él. Pero mientras tanto le digo, usted se está rascando muy fuerte.
Ah, ahí está.
Y sí, me saqué sangre. Mire lo que son las manos, ensangrentadas.
No, pero y todo, y le está chorreando.
Me parece que esos piojos que tiene el señor... disculpa,
son los piojos africanos.
Son los africanos.
Yo vengo del Amazonas a hacer un estudio por
ahí. Ah, bueno, por ahí, cuidado que le agarró el piojo tsetse, que es el piojo que te duerme, o si no, piojos cebados.
Llegué a Buenos Aires,
el Amazonas,
de vuelta de
África,
y empecé a tener una picazón insoportable. Me pego la cabeza contra las paredes.
Eso está muy bien.
Está perdiendo el habla.
Eso está muy bien. Esa es una metodología que acá se usaba mucho, ¿no es cierto? Y le aconsejamos mucho.
Sí, pero...
Usted empieza a pegar la cabeza contra la pared. Es siempre mejor encontrar un motivo de desesperación distinto. Por ejemplo, hágase dejar por una mina y... Cuando quiera acordar, no tiene más piojo. Es un método un poco drástico, ¿no,
sí,
¿no es cierto,
sí,
doctor?
Se hacen como ultimísimo recurso.
Ah, ¿no? Sí, sí.
No me hizo efecto. Toda la noche...
¿Cómo que no me hizo efecto?
No me hizo efecto. ¿Por qué te crees que estoy sentado acá?
Ah, no sé, señor.
Porque vengo a sacarme los piojos. Nada me hizo efecto. Toda la noche sin dormir.
Ahora se le está juntando, discúlpeme, de tanto que se rascó, entre las uñas que está llena de piojos y de piel y de sangre.
Sí, se ven piojos en estado de asamblea.
Se ven por las uñas translúcidas, se ven los piojos caminar hacia adentro de su cuerpo. Le están ingresando.
Tenga cuidado, porque si le meten el torrente sanguíneo, discúlpeme la expresión,
te morís, sí.
Y te morís.
Bueno,
pero discúlpeme, señor.
Está bien, me
ya
van
le hemos dicho todo. 37.
No. Estoy sentado acá desde las 8 de la mañana. Me van a atender.
Hay una cola.
Estoy desesperado. Soy capaz de cualquier cosa.
Ya se vienen a estar desesperados porque usted no tiene ningún futuro. Ya los piojos le entraron en el torrente sanguíneo. Se muere, señor, se muere. ¿Qué quiere que hagamos nosotros acá? ¿Cierto?
Con
lo que nos pagan. Lo único que falta es que resucitemos.
Acá tengo...
38.
No, señor, tengo el número y el carné. Me tiene que atender a mí.
¿Qué carné? A ver, muéstrame el carné.
Aquí está el carné, señor. Adecua.
Alberto Trigolimpio. Sí. Este es el carné de pileta.
Escúcheme, su caso... tiene una única
por lo menos revíseme.
Antes de morir puede llegar a tener una solución.
¿Ah, sí? ¿Usted le parece, doctor? ¿O lo estamos grupiendo aquí? Dígame. Disculpe, estoy hablando acá con él.
Mira, yo leí en un libro, yo no me acuerdo si fue en la facultad o en la estación mientras esperaba el tren. Pero yo leí alguna vez que puede haber casos de metamorfosis, de... por tanta presencia de piojo en el torrente sanguíneo.
¿Me van a atender o no? El conjunto de los piojos.
Se puede transformar en piojo.
¿En un piojo enorme o en un piojo diminuto?
En un piojo enorme. En el hombre piojo.
La película que todos querían ver.
Hombre piojo.
¿Quién era aquel canillita de aspecto inofensivo?
No, era el hombre piojo. ¡Y ojo! ¡Ojo! Con el hombre.
¡Piojo! La última parte de la serie que marca rumbos en la zona.
Las fuerzas que nos dominan.
¿Me van a tener o no?
¿Cómo no?
Me estoy transformando.
¡Es él! ¡Es él!
Mira lo que es el color de la piel, sí. Morasia.
¿Morasia?
Por amor al Asia.
Acá dice Trigolimpio. Morasia es el apellido del señor.
¿Alberto Morasia?
Sí, Alberto Morasia.
Me someto a lo que sea, señores. Ya mismo.
A nuestro poder.
Vamos a tener que operar.
¿Cómo?
Sí, lo podemos operar.
¿De qué me va a operar? Yo pierdo la cabeza.
¿Qué le vamos a extirpar?
No sé. El señor, queremos averiguar si se ha convertido en un piojo macho o hembra. ¿El señor pone huevecillos?
Todavía no, pero lo que sí noto es, miren lo que son los brazos. Tengo distintas ramificaciones.
Sí, parece el tipo de Kafka, ¿no? El de...
Sí, la cucaracha, pero este es piojo. Sí, está a medio piojizar.
La parte, digamos, del costado izquierdo ya está empiojecida.
Sí.
En cambio, la del derecho, ahí no podemos hacer nada.
Porque... Ahora, ¿usted busca zonas peludas?
¡Sangre! ¡Deme sangre! ¡Tengo sed!
Siente así una cosa atávica a buscar, como dice el señor. Disculpe que insista, ¿no? Zonas peludas. Por ejemplo, usted se despierta a la noche y dice: ¡ay, busco zonas peludas, zonas peludas, zonas peludas! Que es como una obsesión que tiene, que se está convirtiendo en piojo. Lo primero, antes todavía usted mantiene un aspecto más o menos humano y le agarra una obsesión por las zonas peludas.
Todavía no lo sentí, se me estoy transformando ahora, señor.
No, pero usted ya está bastante transformado y sin embargo no le aparece esa manía por pulsión. Lo peludo, ¿no?
Sí. Usted necesita habitar en un área peluda.
¿Y a dónde quiere que vaya?
Nosotros tenemos un pelotero peludo. Para personas que se están convirtiendo en piojos, es como un centro de habilitación. En donde al nuevo piojo, ¿no es cierto? Al piojo neófito, lo vamos acostumbrando, porque comprendemos, ¿cierto? Usted llega al mundo de los piojos y es el nuevo y se siente rechazado. Los otros piojos todos chiquititos, todos acostumbrados, y usted torpe.
Pero mire el tamaño que tengo yo.
Claro, igual el tamaño. La verdad hay que ponerse en el lugar del señor. Es un tamaño que al piojo le viene muy mal.
Y sí, pero
se va a subir el señor arriba de su cabeza, le va a empezar a chupar la sangre. Usted enseguida se da cuenta.
Es verdad.
¿Me entiende?
Para ser piojo.
Ganas no me faltan.
Ah, sí, claro, que no le
pero
falta.
Pero en el pelotero peludo. Usted se va adaptando como las especies necesitan un tiempo de adaptación.
Mire, saca dos cuadros, ve un cartel en la puerta, dice pelotero peludo atendido por su propio dueño, el señor Tisoler Peludo.
¿Qué me dicen? ¿Tengo que ir ahí al pelotero?
Sí,
tiene que ir al pelotero y ahí se va a revolcar.
Se va a revolcar, le van a dar
cualquier cosa que no funcione, vuelvo. ¿De acuerdo?
Sí, bueno.
¿Cómo no? Sí. Vaya nomás.
Voy al pelotero, ¿eh?
Vaya a revolcarse.
Hasta luego.
Este hombre es un verdadero peligro. Estamos ante presencia de un hombre piojo. Y seguramente va a seguir creciendo indefinidamente. Y a la larga va a destruir todos los edificios de la ciudad de Nueva York.
¿Quién podrá salvarnos de esto?
No lo sé, pero tengo mucho miedo.
Ya volví.
¡Mirá!
No me sirvió el pelotero.
Lo dicho, está más grande que nunca. ¡Mira!
Apenas pude pasar por la puerta.
Sí.
Deja de caminar.
¿Qué te parece si llamamos a...? Por suerte, nadie sospecha que yo, bajo esta forma aparentemente banal de un médico que cura a los que tienen pediculosis, soy en realidad...
¿Tú eres?
Sí, yo soy.
¿Pero de verdad que eres?
Sí, soy vigilante.
Ah. Ufa.
Pero podríamos llamar a algún superhéroe. ¿Qué te parece el Capitán Marvel?
¡Shazam!
¿Cómo se llamaba aquel?
Batman.
Por favor, llame a alguien.
¡No! A ti no te conviene que llamemos a nadie.
¡Miren lo que soy, un monstruo!
¡Sí, un monstruo! Y no me digas que tienes pensado destruir la civilización.
Aún no.
Estamos salvados.
No, pero pronto vendrá por nosotros.
Eso, pronto vendrás por nosotros.
Ya estoy
miserable
acá.
Monstruo. ¿Qué otra cosa le puedo decir?
Maldito.
Eso, miserable monstruo. No, maldito. No.
Foráneo.
Eso. Lo que dijo el señor.
Miren lo que tengo acá.
Qué voz de piojo. ¿Qué es lo que tiene?
Miren.
Un momento, creo que llega.
Buenas tardes.
¿Y usted quién es?
Sono il supermano. Forte come una locomotora.
¿Italiano?
Rápido como un jet, ¿no?
¡Vamos, Superman! ¡Contra él!
¡Cajajajaseno! No me causano daño nessuno la tua bala della tua pistola. Miserable monstruo, ¿no?
Pero vamos, combátalo, tanto discurso.
A ver si se anima a acercarse.
Maldito tú eres, piojo, hombre piojo.
Cajajajajaseno. Con la mía...
¡Vamos contra él!
Visione di rayo, quitseno. Te vedo a través de la tua testa. Cajajajajaseno.
Vengan, de a uno. No
mire, tengo... crece, crece más.
Y ahora...
¡Vamos!
Ma non è possibile perché...
I suoi poteri?
Mi hanno attaccato con la criptonite.
Chi lo attaccò con la criptonite?
Luthor. L'ex Luthor mi ha dato un'ingestione di criptonite. Sono malato.
Però già non è un supereroe.
No.
Él era el que me iba a atacar.
¡Sigue creciendo!
Soy enorme.
Se chupará toda la sangre del barrio.
Principalmente la de ustedes.
Perdón.
Haga algo, doctor.
Muy bien.
¿No ve que nos va a matar?
Lamentablemente tengo que volver a mi antigua identidad secreta. Usted no va a decir nada a nadie, queda entre nosotros, ¿no? Yo soy acá el doctor Clark Kent.
Sí.
¿Pero qué me importa?
Soy Superman, pero no tenemos que decir nada, porque imagínese, después la gente viene.
¡Vamos, señor!
¿Cierto? Molesta a la gente. ¿Quién es?
Rápido, doctor.
Yo, Superman, no diga que soy. Listo, ya está. Perdimos.
No, ¿cómo perdimos?
Ha sido destruida la civilización. Está muy grande este ser.
Es cada vez más grande.
¿A cuál de los dos voy a chupar primero?
El señor tiene más sangre.
No. Primero usted.
¿Usted va a probar de mi sangre?
Veo que en la cabeza tengo el camino allanado.
Un momento, monstruo miserable e infecto. Voy a hablar en secreto con mi compañero.
Yo como monstruo tengo que esperar.
Sí, espere
momento,
ahí.
Un momento.
Hable.
Ya sé con qué lo vamos a destruir. Tengo este jugo de cebolla. Recién preparado. Se lo arrojaré a ese monstruo deforme y contraicho. Y lo destruiremos.
Tuviste una gran idea.
Sí, claro que sí.
No se les ocurrirá tirarme jugo de cebolla, que no me hace
nada. Justamente es lo que se me acaba de ocurrir. ¡Agua va!
¡Toma! ¡Toma, basura!
¿No tienen más?
De una cebolla hiciste el licuado.
¿Qué esperas, oh monstruo infame, para morir y salvar al género humano de una destrucción segura?
Ahora espero un balde de maní para comer.
¿Cómo vas a hacer con una sola cebolla el licuado?
Hemos fracasado.
Vamos, no tengo tiempo. Lo someteré a los dos.
Tengo una mala noticia.
¿Cuál?
Me informan desde la comisaría que este monstruo infame ha depositado sus huevecillos en las bocas del subterráneo. Y que en este mismo momento centenares de otros monstruos...
Están naciendo.
Iguales a él, están naciendo.
¡Invaden la ciudad! ¡Míralos!
¡Socorro! ¡La ciudad está perdida! ¡El mundo será destruido! Perdón. O mejor todavía.
¡Huyamos de los
Hombres Piojos.
Mañana a la misma hora, un nuevo episodio de
Los Hombres Piojos, la civilización que faltaba.
¿Podrá Superman enfrentar a este desagradable monstruo?
Lo sabremos en El Hombre Piojo.
No deje de ver a continuación.
El show de la liendre.
Con Fernando Bravo. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en Buenos Aires, 6 grados la temperatura actual. Cristina Kirchner dijo que es sorprendente lo ocurrido en Misiones. La presidenta recorrió la localidad de San Pedro, remarcó la violencia del tornado que azotó la región.
Sorprendente porque fue, bueno, nunca había sucedido una cosa así acá, ¿no? Hay una ruta en el medio, como una suerte de encajonamiento que favoreció el desplazamiento del fenómeno, me explicaba la gente de Gendarmería, por esa ruta como si fuera un vector del fenómeno. Y si uno recorre el lugar, ve que como que se hubiera desplazado por el medio hasta los costados de cada lado de la ruta, ¿no? También subimos con otra chiquita de 18 años que me decía que a 100 metros de la casa había pasado el fenómeno y ahí no les había pasado nada. Bueno, que son las características de estos fenómenos de tornado.
En Salto secuestraron 300 kilos de cocaína en máxima pureza. La droga era transportada en 2 vehículos que fueron parados en la caldera en un camino de cornisa. Se detuvo a los 2 choferes que luego fueron trasladados a dependencias de gendarmería en Salta. El fin de semana se llevará a cabo la colecta Más por Menos. Se realizará en todos los templos e instituciones católicas. Será bajo el lema Más solidaridad por menos exclusión. En Buenos Aires, 6 grados, la temperatura actual, 73, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10, Radio 10, la radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost. At such a cost.
Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still I'm gonna miss you.
There's no time to lose, I heard her say. Cast your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you may lose your mind. In life unkind,
los Rolling Stones en La Venganza Será Terrible, Ruby Tuesday.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Les recordamos que el viernes estaremos en Berazategui, en el Centro Roberto de Vicenzo, con entrada libre y gratuita como siempre, y que va a haber colectivo después de las 2 de la mañana, así que se puede volver tranquilamente.
Muy bien, también estará la Surca mañana en Molière.
Dale. Así es, hay mensajes, ¿eh?
Dale.
Saludos para Daniela Jerez, que vino a verte desde Pozo del Tigre, Formosa, que está aquí.
¿Dónde está? Ahí está. Bueno, muchas gracias. Dale.
Vinimos desde Mar del Plata gateando para sacarles una foto. Por favor, sonrían, dice Leticia y José. ¿Dónde están para sacar la foto? Ahí van. Hay que sonreír, ¿eh?
Sí, por favor. Señores, queríamos preguntar, ¿qué sabés acerca del famoso caso del legendario personaje del Londres victoriano, Sweeney Todd? Es un personaje urbano del siglo XIX que dio argumento a la obra musical El Demoníaco Barbero de la calle Fleet, o sea, el Demon Barber of Fleet Street. Yo lo he visto, es una...
¿Sí?
Sí, 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 es una obra interesante, sí. Bueno, una venganza por un falso juicio, aquí, pero ¿qué voy a saber? Nada. Bueno, dale.
Alejandro se casa con nosotros.
Ah, bueno, sigue. ¿Por qué el 50% del público británico desmerece este hecho? No sé, sí, tanto no sé. Dale.
Acá le tiene una propuesta de casamiento, Mabel y Pía de Ramos le piden casamiento, Alejandro.
A ver, momentito.
Fíjese un poco la...
Se casa con nosotras, dice Mabel y Pía. ¿A dónde están? Acepto totalmente. Bueno.
Buenas noches, Alejandro, sí. Soy Matías de Lanús. Hoy no me pudo acompañar nadie, por eso la sala está un cuarto vacía, pero al menos hoy... No es la noche del silencio.
Bueno, aquí Luis y Antonella son los que mandaron todo este informe, que me lo voy a guardar para indagar acerca del barbero de Fleet Street. Saludos a Ezequiel, dicen, que ahora se encuentra trabajando en el kiosquito de Juncal. Atención, y me guardo este informe.
Gabriel de Villa Crespo dice, casi siempre me pasa que dejo el celular arriba del techo del auto,
sí,
y olvido agarrarlo y lo pierdo.
Ajá.
Pero ayer se me cayó el celular al piso y me robaron el auto.
Bueno. Hola, Dolina, esta es la segunda vez que venimos a ver. Salude a la abuela Lidia, por favor. Bueno, cómo no, esto lo dice Sol. ¿Dónde está Sol? La Sol, ¿qué tal?
Bueno. Señor Alejandro Dolina, le envío mis saludos por medio de mi nieto, un vándalo, pone entre paréntesis.
Bueno.
Gracias por todas las noches que lo escuchamos. Bueno, nos alegra y nos instruye, dice Irma, de Lanús.
Bueno, soy estudiante de periodismo deportivo en Deportea. Como tarea para la semana que viene, me mandaron conseguir una entrevista con alguna personalidad interesante. ¿Serías tan amable de concederme 15 o 20 minutos de tu tiempo en una nota de fútbol? Darío la paternal, pero no ahora, no. Eso. nosotros damos como una gran cantidad de entrevistas y vienen con una agenda. Después te doy el número para que llames y veas qué pasa. Dale. Si no, no me parece que sea la manera, ¿no?
Claro. Carlos de Saavedra dice: negro, tengo mugre debajo de las uñas. ¿Qué es más práctico? ¿Las limpio o me las corto? Es una consulta sanitaria.
La gente sucia se las corta.
¿Cuál es la diferencia entre un árbol y un arbusto? Dice Verón.
El árbol es así y el arbusto
claro,
así.
Aquí tiene. Bueno. El sexo es un mito, dice Matías. Para mí sí.
¿Cómo va a ser un mito?
No, digo, para mí en forma personal.
Ah.
Acá Raquel de Banfield le dice, ¿le gustan las rubias o las morochas? ¿O las combinadas?
Las lindas.
Beto llamó por teléfono y dijo, tengo una nena de 3 años, le dimos un sorbito de cerveza y le gustó mucho, ¿qué hago?
No sé. Bueno, ¿qué le parece si vamos a...
Muy bien.
A tocar un rato?
Hoy viene el sordo con la troupe, ¿no?
Sí, sí, hoy viene el sordo con toda la gente, así que vamos a estar...
Acá le pregunta Gustavo de las Cañitas, a ver, es una pregunta caprichosa, ¿Borges o Cortázar?
Borges. Dale.
Pero, ¿queso
no,
o dulce?
Pero no funciona así, de todo modo.
¿Queso o dulce?
Claro. ¿Por qué me voy a privar de Cortázar? ¿Por qué me voy a privar?
Porque el oyente lo pone en esa...
Claro, no, no, así no es. Dale. Vamos a... están ahora, en este momento ingresan los patos Vica, los
sí,
patos Vica del Paseo de la Plaza, que están echando a las viejas.
Sí.
No, señora, no puedo hacer nada, señora.
Pero ¿cómo van a expulsar a las señoras mayores de esta forma? Con violencia.
Viene el baile, ¿qué se van a quedar haciendo las
pero
viejas?
Se pueden quedar mirando.
No, no se puede. Señora, ya está.
Bueno, tampoco para,
se está resistiendo esa violencia, ¿no? Miren los carterazos que está pegando.
Claro, pero también...
¿Con el matafuego? No, por
bueno,
favor.
Bien.
Pausa.
Una breve pausa y viene ya el bailongo, dale.
Quédate. Ya seguimos en... La venganza será terrible. ¿Querés bajar esos kilos de más y cuidarte de manera práctica y saludable? Viandas Cormillot te las envía a tu domicilio. Las viandas están complementadas con un soporte nutricional integral que incluye el detalle día por día de las 6 comidas del plan, rutinas de ejercicios, consultas a los profesionales y acceso a todos los servicios brindados a través de www.dietascormillot.com. Para adquirir las viandas pueden ingresar a www.viandascormillot.com o comunicarse al 0810-345-8426.
Somos las radios y queremos ser parte del debate. Queremos ser escuchados. Es nuestro derecho. Las radios, a favor de un debate amplio y federal de la ley de medios. Es un mensaje de ARPA, Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
La radio te invita a la carrera del año. Top Race. Disfruta el vértigo del Top Race desde la tribuna exclusiva de Radio 10 en el Autódromo de Buenos Aires. Seguí toda la fecha junto a los pilotos más importantes de nuestro país y a la impresionante categoría de camiones brasileña desde las mejores ubicaciones. Acércate a Uriarte y Nicaragua y pedí tu par de entradas antes de que se agoten. 18, 19 y 20 de septiembre. Autódromo Juan y Oscar Gálvez. Viví el espectáculo del Top Race en Buenos Aires. Te invita la radio.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Estás en Radio 10, escuchando... La venganza será terrible. Ya llega Antes del Amanecer, con Adrián Noriega.
Y ya llega al complejo de la plaza de la ciudad de Buenos Aires. Maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, los tres de arriba, Manuel Moreira. Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Maestro Alan le pide No te perdono más.
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tragedia de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútiles que sabes, inútiles que claves de nuevo mi perdón.
Maestro, Alicia le pide milonga fina.
Milonga fina, pero que, bueno, un cachitito.
Un
dale,
poquito.
Un cachitito. A ver, está como un poco riesgo,
Te declaraste milonga fina cuando dejaste el arrabal el traje misio de percalina y la puntilla del delantal. El moño rojo que te ponía cantaba liso tan coquetón. Y aquellos novios que te traían cuando volvías a Patacón. Ya no enllantas tu presencia de mina del arrabal. La dejaste en la creencia, pobrecita por tu mal. Ya no pasas tentadora, camino del almacén. Y un pobre mozo te llora, solamente por su bien. Te declaraste milonga fina, cuando te fuiste con aquel fin. Que te fajaba con cocaína y te llevaba al armenomín. Cuando al compás de un tango canero ibas mintiendo tu realidad, y los caprichos de un milonguero fueron tu ruina, fueron tu mal.
Mire, Delfina le pide Soledad.
Un poquito,
un cachito. ¿En qué tono lo quiere?
En mí.
¿Quiere con la orquestita esa que tenemos? A ver si resulta. A ver. No lo estoy seguro. Puede ser.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las noches y el minutero muere la pesadilla de su lento tinta. La doliente
entre sombras de tu cuerpo en esperar su paso que quizás no volverá. A veces me parece que ellos se tienen su andar sin atreverse luego a entrar, pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Maestro, aquí para Jesse pide una de los Beatles.
Le piden qué gente averigua.
Qué gente averigua es una
Mabel, se lo
es una canción tropical, pero bueno, un cachitito. Si sale dice ni que me pide nada.
Qué gente averigua, qué gente averigua, qué gente averigua, cámara que nunca me anda con nada. Que si me pongo un pantalón en una camina tremenda no te ponen a ver si. Que lo que manda que no tengo todo mi dinero metido en tu mano. Si me pongo en la luna una camina remendaron donde pone la rechín. Que lo que pasa es que yo tengo que tener todo mi dinero metido en un barrio. Que gente averigua, que gente averigua, que gente averigua, cámara que nunca me han dado nada. Cuando pasaba el otro día en la avenida de los Incas llegaron a reír. Le tiraba moneditas nunca más que yo llevaba del tiempo del Cholín. Cuando pasaba el otro día en la avenida de los Incas echaron a reír. Le ponía el moneditas nunca más que yo llevaba del tiempo del Cholín. Qué gente averigua, qué gente averigua, qué gente averigua, cámara que nunca me han dado nada.
Impresionante.
que no me la acordaba.
Julián de la Plata pide Por la Vereda del Sol.
Ah, oh, ¿trajo la trompeta?
Yes.
¿Cómo es Por la Vereda del Sol? Pues ya lo adivinaré. ¿Qué tono es?
Si bemol.
¿Eh?
Si bemol.
¿Mi bemol?
Si. Si bemol.
Si bemol. Pará, que no encuentro el saxo todavía. Ahí está, eso es un saxo, ¿no?
Sí.
¿Es un saxo?
Pocos minutos.
Pocos minutos.
Piden el himno de Liverpool.
Sí, sí.
Pero alcánceme la pandereta, por favor.
Muy bien.
Cielo y azul son los colores de glorioso Liverpool.
Leo para Carla, pide Mi Familia de Gaby Fofoy Miliki,
bueno,
y también para Sonri, Mi Familia también pide.
También, ¿no? Qué casualidad.
Mi Familia.
Verdaderamente. Vamos.
¡Ey! 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 ¡
se está descansando.
A ver, esos niños que hay ahí en la platea.
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores.
¡Y tenemos!
¡Una orquesta! Varias generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía,
¡fuera de vende!
¡Instrumento! Que tú tengas ese día. Si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín,
como dijo Martín,
si toco el trombón, boro, bom, 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 bom.
¡Hombre! ¡Me
ha
inventado el pañuelo!
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca.
¡Hombre, la letra, tú que!
¡Que la notas!
Siempre toca y siempre toca quien toca.
¡Que la notas, hombre!
¿Qué toca la abuelita? ¿Qué toca la abuelita?
Pues la abuelita, la abuelita. Ya sabemos cómo se...
Siempre toca la corneta. Y mi abuelo, con un dedo.
Hombre,
hombre, hombre, la memoria, tú, que... ¡Hola, niño!
Pues la parte del dedo, hombre.
Toca la trompeta, si toca el clarinete, si toco el violín,
como dijo Martín,
si toco el trombón,
bom, 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 bom,
y para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:01 en Buenos Aires, 6 grados la temperatura actual. Los sindicalistas del subte ratifican el paro para hoy. Lo harán en todas las líneas y el premetro. Al respecto se refirió el delegado de la línea D, Federico Ledesma.
El ministerio desde el 5 de agosto hasta el día de hoy, inclusive hasta mañana a las 12 del mediodía, tiene tiempo para tratar de buscar alguna solución. Nosotros estamos abiertos a sentarnos y que nos planteen distintas soluciones. Nosotros lo que más queremos es poder dialogar, solucionar los problemas. No queremos entorpecer el funcionamiento de la ciudad de Buenos Aires. Es el día de hoy que todavía no ha habido ningún tipo de solución. Entonces, no es que de un día para el otro, cualquier reclamo nuestro, la primera alternativa es dejar sin servicio de la ciudad de Buenos Aires.
Los ruralistas difícilmente vayan a Ney Olivos, lo adelantó el titular de la sociedad rural tras la reunión de la mesa de enlace. Así lo dijo por Radio 10, Hugo Biolcati.
La única información que tenemos es una invitación que recibimos que dice que nos invitan a participar de un acto de firma de un acuerdo. No hemos llegado a ningún acuerdo ni discutido ningún acuerdo nunca. Acá hay algo que no funciona bien. Nosotros no podemos asistir a la firma de un acuerdo que aparentemente nos involucraría sin conocer de qué se trata. Así que estamos un poco a la espera de mañana a ver qué pasa. Y veremos. Es difícil que vayamos porque suponga que esto es un error y lo subsanan mañana y nos mandan el texto del acuerdo al que llegaron no sé con quién, porque con nosotros no. Y bueno, lo tenemos que analizar técnicamente, las consecuencias que eso puede tener. Es un poco informal todo esto. Entonces no podemos ir a comprometer con nuestra presencia y avalar un acuerdo que desconocemos desde su principio totalmente.
En Estados Unidos murió una persona al chocar dos avionetas en pleno vuelo. En tanto, el piloto de la otra aeronave resultó herido tras el impacto. Ambas volaban sobre el estado de Arizona y se desconoce por el momento las causas del accidente. 6 grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires, la humedad del 75%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.